Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de viernes, diciembre 19 del 2014, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por su tiempo, la sintonía. Solo nos queda pues esta horita para compartir, pero llena de grandes informaciones, así que les pedimos que mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Asesor especial del presidente Barack Obama explica los detalles de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Legisladores republicanos de la Florida prometen bloquear en el Congreso la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Afirman que el Papa emérito Benedicto XVI fue quien inició las primeras gestiones para el acercamiento entre Washington y La Habana. Y las autoridades estadounidenses sospechan que el ataque cibernético contra Sony Pictures fue de Corea del Norte.
Exactamente las 8:02 y pasamos con las informaciones en detalle. Ricardo Zúñiga, asesor especial del presidente Barack Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó en entrevista con la periodista Patricia Dalmasí de La Voz de América los cambios en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A continuación les ofrecemos un segmento de esta conversación.
¿Cree usted o está de acuerdo con lo que dice el senador Bob Menéndez, que se le está lanzando un salvavidas a la economía cubana?
Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Y entonces los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información.
Pero la reanudación de relaciones con China, por ejemplo, no ha llevado a una democracia. ¿Por qué va a ser diferente con Cuba?
Bueno, lo que estamos haciendo aquí es dejando muy claro que esa determinación del rumbo de la vida de Cuba depende de la población de Cuba. Es un país soberano, es un pueblo soberano. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocando en lo que podemos hacer para mejorar las condiciones del cubano a pie. Lo que queremos es darles más poderes para tener más control sobre sus vidas y poder determinar su propio futuro.
Algunos opositores dentro de la isla han calificado este anuncio del presidente Barack Obama como una traición. ¿Cómo les responde?
Lo que yo puedo dejar muy claro es que siempre vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, inclusive a las personas que se encuentran en la oposición o que han sido hostigadas por el gobierno por presentar sus valores. Nosotros en nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba dejamos clarísimo que vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba, que vamos a seguir abogando a favor de los derechos humanos en Cuba.
¿Cómo esperan darles ese respaldo?
Primero, al pueblo cubano ya estamos dándole más respaldo y los cambios de política del presidente han respaldado la situación de los ciudadanos cubanos. Han tenido ahora más acceso a la información, a los bienes por cambios de política de los Estados Unidos. Esto se va a incrementar a través de los cambios que ha anunciado el presidente.
El senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio ha dicho que si está en sus manos va a hacer todo lo posible para que no se aprueben los fondos para la embajada de Estados Unidos en Cuba en el futuro y mucho menos que se apruebe o se confirme al designado como embajador de Estados Unidos.
A cada actor en el gobierno de Estados Unidos, sea en el Ejecutivo, sea en las Cortes, sea en el Congreso, tiene el derecho a llevar a cabo su visión y su política. El Ejecutivo, en este caso el presidente Obama, está llevando a cabo una política que pensamos que va a empoderar al pueblo cubano. Y el Congreso tiene el derecho, claro, y tiene el deber de actuar bajo sus intereses y lo que ellos piensan que es correcto.
Los legisladores republicanos por la Florida anunciaron que se reservan todo tipo de acciones para bloquear en el Congreso la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa en Miami el senador Marco Rubio y los representantes Ilian Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart, junto a familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate que murieron en el año 96 en un ataque de aviones cubanos.
El senador Rubio y los representantes se mostraron profundamente indignados por el acuerdo de Barack Obama con Raúl Castro, que a su juicio no traerá a la democracia a la isla y da luz verde para que en países como Venezuela o Nicaragua prosperen los dictadores.
Exactamente a las 8:05 y diferentes organizaciones de derechos humanos y centros de estudios reaccionaron al anuncio de un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Entidades de derechos humanos y centros de estudio comentaron con distintos enfoques la libertad recíproca de prisioneros de Estados Unidos y Cuba y las medidas para reanudar las relaciones entre los dos países. Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, dijo que los anuncios del presidente Obama son históricos porque la política de Estados Unidos no ha tenido éxito para llevar la democracia a la isla. Amnistía Internacional declaró que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos debe impulsar cambios de derechos humanos en la isla. Al respecto, el vocero de Amnistía, Conor Fortune, dijo a Martín Noticias.
Sí, como parte de los esfuerzos por normalizar las relaciones entre los dos países, se levanta el embargo estadounidense a Cuba, se elimina su negativo impacto en los derechos económicos y sociales de la población cubana, significará que las autoridades de Cuba ya no podrán seguir utilizando las asfixiantes sanciones como excusa para rezagarse en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La institución Brookings indicó que las medidas de Obama son necesarias en Cuba y en la región. Freedom House señaló que la reanudación de relaciones con Cuba tendrá positivo efecto si Washington aumenta los esfuerzos para promover mayor libertad y tangible mejoramiento de un gobierno que ha sido uno de los más represivos del mundo. El diálogo interamericano expresó que Obama aseguró su legado en América Latina. El embargo a Cuba no será levantado hasta que actúe el Congreso y las perspectivas a corto plazo no son brillantes, pero los anuncios del presidente son significativos y mucho más extensos de lo que predecían los analistas, manifestó el presidente del diálogo, Michael Shifter. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Papa Francisco merece reconocimiento por ayudar a acercar a Estados Unidos y a Cuba y lograr la libertad del estadounidense Alan Gross, pero fue su predecesor, el Papa Emérito, Benedicto XVI, quien realizó las primeras gestiones, animado en parte por un grupo insospechado de activistas.
El Comité Judío de Estados Unidos fue uno de varios grupos judíos que se pusieron en contacto con el Vaticano antes del viaje del entonces Papa a Cuba en marzo del 2012, en la que solicitaron al pontífice plantear el asunto de Gross a Raúl Castro por razones humanitarias, informa Prensa Asociada.
Una fuente cercana a los círculos diplomáticos del Vaticano confirmó que Benedicto XVI habló sobre el caso Gross con Castro durante sus encuentros del 27 y el 28 de marzo del 2012 en La Habana, 2 años antes que Francisco y Obama trataran el caso de Gross en el Vaticano.
Unos meses después, Francisco le escribió cartas a Obama y a Castro solicitándoles que solucionaran las cuestiones humanitarias de interés común, incluida la situación de algunos prisioneros, y ofrecía al Vaticano como mediador, informó la Santa Sede.
En Venezuela, tanto el oficialismo y la oposición coinciden, aunque con algunas diferencias, en su evaluación sobre un cambio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Aymara Lorenzo nos informa.
Desde Argentina, el presidente Nicolás Maduro alabó la decisión del presidente Barack Obama de retomar relaciones con Cuba.
Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía, que ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos admitió su error.
El gobierno cubano no declinó absolutamente ninguna de sus exigencias. Al contrario, quien reconoce haberse equivocado es el gobierno norteamericano.
El ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, el opositor Enrique Capriles Radonsky, señaló el rumbo diferente que han tomado las relaciones de Venezuela y Cuba con Estados Unidos. Mientras Cuba busca mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro busca desmejorar las relaciones para usarlo como pote de humo y distraer la atención ante la crisis económica y social que vive Venezuela, dijo Capriles. Otros opositores expresaron su opinión a través de la red social Twitter. Para Ramón Guillermo Aveledo, coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, el acercamiento entre ambos países se veía venir y dijo que es interesante signo de los tiempos y lección para Maduro. Pero más allá de lo que significa el paso que dieron los dos gobiernos, la diputada opositora de Puesta, María Corina Machado, escribió también a través de la red social Twitter que como demócrata aspira que este proceso con Cuba incluya libertad, democracia y respeto a los derechos humanos para todo el pueblo cubano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:10 y funcionarios de Estados Unidos dicen que Corea del Norte ordenó el ataque cibernético contra la empresa Sony Pictures Entertainment. Juan Pablo Sarruc ofrece los detalles.
3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview.
Sony Pictures anunció la cancelación del estreno previsto para el 25 de diciembre de su controversial película The Interview, en la que dos periodistas planean el asesinato del líder norcoreano. La medida se debe a la renuncia de las salas de cine a exhibirla debido a amenazas de un grupo de piratas cibernéticos. Entretanto, altos funcionarios del gobierno estadounidense que no se identificaron han dicho al New York Times, CNN y otros medios de comunicación que se determinó que Corea del Norte es responsable del ataque de hackers contra Sony Pictures Entertainment. Los hackers, que dieron a conocer los correos electrónicos y los datos personales robados de los ejecutivos de Sony, también han amenazado con atacar teatros que programen la película The Interview, la cinta producida por Sony Pictures que parodia al régimen de Corea del Norte y en la que sus protagonistas Seth Rogen y James Franco diseñan un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que la amenaza no está respaldada por ninguna inteligencia creíble. Con el paso de los días, se ha hecho cada vez más evidente la gravedad del ataque informático sufrido por los estudios Sony Pictures, que se ha atribuido a un grupo que se autodenomina Guardianes de la Paz. Les informó Juan Pablo Sarruc.
Naciones Unidas se prepara para apoyar operaciones humanitarias en varios países del año que viene. Carmen María Rodríguez nos informa.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que donantes se comprometieron a entregar $418 millones para el Fondo Central de Respuesta de Emergencia de Naciones Unidas. Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, habló al respecto sobre el propósito de la recaudación. Para apoyar operaciones humanitarias críticas en el 2015, hasta el momento el Fondo Central de Respuesta de Emergencia ha facilitado $450 millones para financiar operaciones humanitarias en 44 países. Una tercera parte del financiamiento estuvo destinado a operaciones en 22 de las situaciones más urgentes, entre estas en Chad, Haití y también en Yemen. El llamado inicial del secretario general de la ONU fue por $450 millones, por lo que los 418 millones recaudados dejarían en el 2015 sin cubrir emergencias naturales o políticas que Naciones Unidas estima se hallan en aumento sin paralelo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, 8:13 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, en la continuación de esta cita de hoy viernes, con tu revista Tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, tendremos por acá de nuevo con nosotros a Jerry del Castillo, estaremos repitiendo, como solemos hacer como usual, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, más temas con Lucy, y más de la buena música también, manteca la sintonía, gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Amigas, aquí estamos para darle el mensaje de Navidad.
Soy Exil Arjona y Vicky Ruiz del programa Con Voz Propia y les estamos deseando lo mejor para este año, que estén juntos en familia, que todo sea paz y prosperidad.
Que la felicidad y la Virgen de la Caridad del Cobre me los proteja, que todo lo que esperan y sueñan se les dé. ¡Feliz Navidad!
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que se estacionó en el sur de la Florida y que apenas era identificable en las imágenes de los satélites, se ha disipado casi totalmente, permitiendo que dominen magníficas condiciones del tiempo sobre Cuba y el sur de la Florida. En cuanto a la onda tropical del noroeste del Caribe, no ha tenido un desarrollo significativo y solo está provocando nublados altos sobre la Isla de la Juventud, Pinar del Río y La Habana, pues los núcleos convectivos más fuertes se han estado desarrollando al norte de Honduras. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental y al sur de las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en casa contra los Washington Wizards. Miami entra este fin de semana con una marca de 12 victorias y 14 derrotas, pero el juego de esta noche bastante difícil, ya que John Wall y su conjunto de los Wizards están jugando muy bien esta temporada. No va a ser fácil. El equipo de Miami regresa a la cancha. Después de esto, juegan de nuevo el domingo en casa contra los Boston Celtics. Así que este fin de semana lo tienen aquí en casa. No debe ser muy difícil el juego de los Celtics, pero con este equipo, Oscar, quién sabe, porque están jugando malo en el lado ofensivo de la cancha y muy malo en el lado defensivo. El martes juegan contra posiblemente el peor equipo en la liga, en casa de nuevo el día 23 contra los Philadelphia 76ers. En los juegos de anoche en la NBA, Chicago superó a Nueva York 103-97. Los New Orleans Hornets le ganaron a Houston 99-90. Milwaukee superó a Sacramento 108-107. Y los Golden State Warriors le ganaron a los Oklahoma City Thunder 114-109. Esta noche, ya les mencioné, los Washington Wizards en Miami, Utah juega en Orlando, Charlotte visita Filadelfia, Brooklyn en Cleveland, Minnesota juega en Boston, Toronto visita a los Detroit Pistons, Chicago juega en Memphis, los Portland Trailblazers visitan a los San Antonio Spurs, los Denver Nuggets en casa reciben la visita de los Clippers de Los Ángeles y Oklahoma City está en Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers. Los Boston Celtics y los Dallas Mavericks completaron un cambio ayer. Los Celtics envían al armador Rajon Rondo y al delantero Dwight Powell a los Mavericks a cambio del armador Jameer Nelson, Brandon Ray, Jay Crowder y selecciones del próximo draft amateur. Tú sabes, Oscar, te quiero antes de irme.
Dime.
Tú sabes que los planes de retiro de algunas compañías son bastante buenos. Y sí, tú sabes que el comisionado de béisbol, Bud Selig, se retira ahora el próximo día 25 de enero y será reemplazado por Rob Manfred, que lleva mucho tiempo ya trabajando con el béisbol.
¿Va a tomar un buyout?
Un buyout no. El sueldo anual después de que se retire, sí, 6 millones de dólares al año va a ganar.
¿Cómo? Bud Selig. ¿6 millones al año después de que se retire?
6 millones de dólares. Así que vamos a no quejarnos más por lo que ganan los peloteros, ¿ok?
De verdad que sí.
Cuídate, Oscar.
Un abrazo, Jerry. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Asesor especial del presidente Barack Obama explica detalles de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Legisladores republicanos de la Florida prometen bloquear en el Congreso la decisión del presidente Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Afirma que el Papa emérito Benedicto XVI fue quien inició las primeras gestiones para el acercamiento entre Washington y La Habana. Y las autoridades estadounidenses sospechan que el ataque cibernético contra Sony Pictures fue de Corea del Norte.
Y momento de regresar por acá, con muchísimo gusto, como de costumbre, con Lucy García, aquí como todos los días. Buenos días.
Muy buenos días, chicos. Vamos a tranquilizarnos un poco. Yo estoy muy excitada. No sé qué me está pasando.
Tómate un tiro.
Y voy a practicar yoga. Fíjate que el primer ministro, ministro de la India...
Acuérdate de la lotería.
Ay, verdad, yo que le iba a hacer el cuento de lo de la India. No, bueno, mire, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 10, 16, 22 y 31.
Chará, 12 mariposas, 10 pescados grandes, 16 toros, 22 sapos y 31 venados. Síguelo.
¡Ay, pero qué actitud! En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 3184. 3184, en el sorteo de la noche 4909-4909. En el Cash 3 tuvimos que la centena ganadora fue nada más y nada menos que James Bond, el agente 007.
Interesante, eso sí.
Y en la noche, pues la centena ganadora fue 417-417. Felicitación al que se empató con algún numerito.
Así mismo. Y bueno, cuéntame de la India, ¿no?
Que el primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó un gran orgullo que ha supuesto para su país. Aprobaron esta semana la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional del Yoga.
Ah, mira qué bien.
Así que a partir del año próximo, la ONU ha declarado el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga.
Sí.
Y es un gran orgullo para la India, un país donde se practica tanto el yoga. Y para muchas personas cuando están en descontrol, cuando están enfermas, el yoga relaja,
sí,
nos ayuda. Las personas que lo practican dicen que siempre han sentido un gran alivio para su salud, para sus preocupaciones, sobre todo para el estrés. Y entonces, pues, el ministro de la India dijo que el mundo se unió en este asunto y 177 países respaldaron la propuesta.
Qué bueno.
Así que la Asamblea General de la ONU aprobó el pasado jueves que cada 21 de junio sea el Día Internacional del Yoga.
Una idea genial.
Y por siglos, durante la vida se ha practicado el yoga reconociendo su encarnación única de unidad.
Sí.
El yoga lo que mantiene es que es la unidad entre la mente y el cuerpo.
Exactamente, claro. Se empatan en ese minuto. Oye, mira, te quería decir algo que tú sabes, porque tú eres una muchacha que estás bien informada en todo, que un día como hoy, en el año 1997, se estrena la película Titanic. Será la película más exitosa de la historia del cine, con 1.800 millones de dólares estadounidenses en ganancias.
En ganancias, efectivamente. Increíble. Un día como hoy, en el año 1997.
Sí.
Y fíjate que un día como hoy, también en el año 1986, Mijaíl Gorbachev liberó al científico Andrés Sájarov y a su esposa del exilio, que estaban en Gorki. Eso no fue ningún intercambio.
No.
Eso fue una liberación, sí, como muchas cosas buenas que hizo Mijaíl Gorbachev. Entre ellos, contribuir al derribo del muro de Berlín y a tantas cosas que contribuyó este señor.
Y algo tiene que ver con Cuba, en la historia de Cuba, 19 de diciembre, año 1897, Estados Unidos, el presidente William McKinley anuncia la intervención de su país en la guerra de Cuba contra España. Año 1897.
Así fue.
Sí, señor.
Y también en el año 1915 nace Edith Piaf, la cantante francesa que todos recordamos que murió en el año 1963. Otra que nació un día como hoy, que ya no vemos mucho en los medios de televisión. La señora está mayor, pero todavía con muy buena voz. Es María Marta Serralima.
Sí, señor.
Que nació un día como hoy en el año 1942.
De Argentina, ¿no?
Argentina, aunque vive aquí en Miami.
Un vozarrón tremendo.
Efectivamente. Sí. Y bueno, un día como hoy, en el año 1848, muere la escritora británica Emily Brontë, que fue la famosa autora. Su hermana escribió Jane Eyre y ella escribió una novela un poco más complicada, que fue Cumbre Borrascosa.
Y también un día como hoy tenemos que nace el escritor cubano José Lezama Lima, en el año 1900, murió en el 76, nació en el año 1910, un día como hoy. A él le debemos poemas como Muerte de Narciso, Enemigo Rumor, Aventuras Sigilosas, La Fijeza, Dador, etcétera.
Y también, pues, un día como hoy muere Hope Lange, la actriz estadounidense que había nacido en 1933 y siempre la recordamos. Fue, yo creo que una de las últimas cosas que hizo fue la película El Vigilante, que hace la esposa que la matan. Yo creo que eso fue lo que hizo Hope Lange, lo último que hizo en el cine. La película de este actor que hizo Dead Wish, ¿cómo se llamaba?
El Vigilante.
Dead Witch, Charles Bronson, efectivamente.
¿El vigilante hacía guardia o qué? ¿Porque era el vigilante?
Era el vigilante, ¿te acuerdas de aquel?
CBP.
No, el señor que empezó a tomar por cuenta propia la justicia en las calles de Nueva York.
Sus manos.
Y Dead Wish fue la primera película y después una saga de 3 o 4 más. En la primera su hija queda casi como un vegetal y matan a la señora. ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, como no matan a la señora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 8:30 en esta mañana de 19 de diciembre del 2014, hoy es viernes, ya nos queda prácticamente media hora, pero les invitamos a continuar en sintonía a las 9, pues podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde, y de la noche. Así es. Que para estar al día del acontecer mundial, pues quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que el tema de los derechos humanos se planteará en los procedimientos de relaciones con Cuba. Los expertos opinan que España debe aprovechar la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba para afianzarse como tercer socio comercial en La Habana. Opina Human Rights Watch que las relaciones de Estados Unidos con Cuba pueden influir en el progreso de los derechos humanos en la isla. Y los padres de los estudiantes desaparecidos en México suspenden el diálogo con el gobierno federal y anuncian nuevas marchas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, afirma que el anuncio hecho por el presidente Obama sobre Cuba no entrará en vigor de inmediato, aunque aclaró que demorará semanas y no meses. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La secretaria asistente de Estado para América Latina de Estados Unidos, Roberta Jacobson, dijo que en su viaje a Cuba en enero para asistir a una nueva ronda de conversaciones migratorias, también tratará las medidas dadas a conocer por el presidente Obama, incluyendo la situación de los derechos humanos en la isla. En rueda de prensa, la alta funcionaria agregó que los anuncios de Obama no entrarán en vigor de inmediato porque es necesario consultar e implementar numerosos asuntos técnicos y legales con el Departamento del Tesoro y otras agencias federales. Esto podría demorar semanas, pero no meses, agregó. Consultada si los derechos humanos estarán en la reunión sobre asuntos migratorios, Jacobson respondió: los derechos humanos siempre son parte de las conversaciones migratorias y lo serán nuevamente esta vez, dijo la secretaria asistente. Citó como ejemplo el acosamiento a gente que presenta solicitudes de refugiado y cómo se trata a las personas que vuelven a la isla después de intentar abandonar el país. Estos son temas de derechos humanos que trataremos, aunque no estén incluidos específicamente en las conversaciones migratorias, señaló, pero aclaró que no cree que necesariamente se hable de una condicionalidad de los derechos humanos para la reanudación de las relaciones diplomáticas. Respecto a cuándo podrían renovarse los vínculos a nivel de embajadas, Jacobson dijo que típicamente dos países restablecen sus relaciones a través de cartas y notas, y eso tienen que acordarlo Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, no hay forma de precisar una fecha, dijo Roberta Jacobson. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La Casa Blanca lanzó una página web en castellano llamada Un Nuevo Rumbo para Cuba y dedicada a explicar detalles de la nueva política hacia Cuba.
Estamos separados por 90 millas de agua, pero estamos unidos por medio de relaciones compartidas y el deseo de promover la democracia, la prosperidad y estabilidad en Cuba, afirmó el portal.
También dice que el presidente Obama está tomando medidas para deshacerse de las políticas fallidas del pasado y comenzar un nuevo curso de relaciones de Estados Unidos con Cuba.
Así la página esquematiza las medidas anunciadas por Obama, como la normalización de relaciones diplomáticas, aliviar las normas sobre viajes y remesas de dinero, el otorgamiento de licencias generales para aquellas personas que quieran viajar a Cuba y modificación de las normas sobre exportaciones e importaciones.
Expertos opinan que España debe aprovechar la coyuntura de la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba para afianzarse como tercer socio comercial de La Habana. Enrique Dausa nos informa.
España deberá afianzarse como tercer socio comercial de Cuba, dicen analistas, y aprovechar las oportunidades que se abrirán tras el histórico anuncio de Washington y La Habana de restablecer sus relaciones e intentar afianzarse como tercer socio comercial de Cuba. El catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Joaquín Maudos, asegura que una mejora del entorno institucional y de las relaciones Cuba-Estados Unidos puede tener efectos positivos para España. Por su parte, el economista cubano, residente también en Valencia, Elías Amor, nos dijo:
dado de lo que pueda ocurrir entre Cuba y Estados Unidos a partir de esta declaración conjunta de Raúl Castro y de Obama, va a depender mucho de cómo el régimen cubano sea capaz de incorporar en su su, digamos, organización institucional, las reformas anunciadas por Obama. Sinceramente, yo, hay muchas de las propuestas de Obama que creo que el régimen castrista, que es autoritario y que no es democrático ni plural, pues difícilmente va a aceptar, como es, por ejemplo, la mejora del Internet o la mejora de, los intercambios de todo tipo, comerciales y todo, ¿no? Tiene que cambiar mucho el régimen, no solamente en los aspectos institucionales, sino también en los aspectos políticos, para que dé frutos esa colaboración de la que yo tengo serias dudas.
En la actualidad, más del 50% de los proyectos de inversión en Cuba provienen de países de la Unión Europea, y España es el principal inversor en una gama amplia de sectores como el turismo, industrias varias, servicios financieros, suministro de aguas y cemento, entre otros. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:36 y la Unión Europea reaccionó con cautela al anuncio del inicio de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, al señalar que aún quería ver el fin del embargo, pero que está preparada para esperar.
Esto es obviamente algo que no sucederá mañana. Y prevemos ciertas complicaciones, pero eso será algo bueno y lo recibiremos con agrado, afirmó el jueves en Ginebra Cecilia Malmström, comisionado de comercio del bloque europeo.
La Unión Europea desafió el embargo en el año 1996 al iniciar una disputa comercial en la OMC contra la ley estadounidense Halliburton, dirigida a compañías estadounidenses con negocios en Cuba. La medida fue retirada por temor a la clausura de seguridad nacional de Estados Unidos.
Para Jos Paulin, especialista en derecho de la Organización Mundial de Comercio, si las relaciones se normalizan bajo el gobierno de Obama, a nivel ejecutivo, se debilita la justificación de seguridad nacional del Congreso para mantener el embargo comercial.
Exactamente a las 8:37 de la mañana. La organización civilista Human Rights Watch opina que la decisión de Estados Unidos de normalizar relaciones con Cuba es un paso crucial para eliminar un obstáculo al progreso de los derechos humanos en la isla.
La entidad precisó en un comunicado que se ha hecho evidente que los esfuerzos estadounidenses por promover cambios en Cuba mediante trabas comerciales y restricciones de viaje han sido un fracaso costoso y desacertado.
Añade que en lugar de aislar a Cuba, el embargo ha aislado a Estados Unidos e impuesto privaciones discriminadas a los cubanos sin aportar el cese de la represión en Cuba.
Human Rights Watch considera que el gobierno de Obama debería asegurar que los derechos humanos sean el eje de su política hacia Cuba, pero debería también identificar mecanismos más efectivos para presionar al gobierno cubano para que respete los derechos fundamentales.
En ese contexto, la entidad advierte que Cuba sigue reprimiendo a individuos y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales.
Los padres de los estudiantes desaparecidos en México suspendieron el diálogo con el gobierno federal y anuncian nuevas marchas. Jorge Orellana informa.
Aumenta la violencia en Michoacán y la preocupación entre padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes decidieron suspender el diálogo con el gobierno federal y anunciar nuevas movilizaciones para reclamar por sus hijos desaparecidos. En la víspera, un tiroteo entre vigilantes rivales en el estado de Michoacán, al oeste de México, ha dejado 11 muertos. El comisionado de seguridad del gobierno federal para el estado, Alfredo Castillo, dijo que el choque enfrentó a dos grupos de vigilantes rivales, uno contra otro en la ciudad de Ruana, a unos 240 kilómetros de Morelia, la capital del estado. El comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, añadió:
hasta este momento tenemos 11 personas fallecidas. De estas 11 personas, 5 personas podrían ser gente cercana o que tiene algún tipo de relación con el señor Hipólito Mora. Y hay 6 personas que podrían tener relación con la persona conocida como Simón el Americano. Estos acontecimientos se dan derivado de un enfrentamiento en La Ruana, principalmente en una barricada, en un punto de revisión que tenía la gente de Hipólito Mora.
Los disturbios en Michoacán se suman a la indignación por la falta de seguridad en México, donde el secuestro y la presunta matanza de 43 profesores en formación ha provocado protestas masivas en todo México. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Más de América Latina, el presidente Juan Manuel Santos calificó de regalo de Navidad el alto al fuego indefinido y unilateral declarado por la FARC, pero advirtió que continuará atacando a la guerrilla porque debe cumplir su obligación de garantizar la seguridad de los colombianos.
Para el mandatario, la tregua es un buen inicio para descartar y desescalar hostilidades que conduzcan a un acuerdo final de paz. Pero rechazó la supervisión internacional del cese al fuego propuesto por la guerrilla.
La decisión de la FARC es un buen gesto, pero es una flor llena de espinas que es necesario complementar con otros pasos de paz y confianza que nos permitan avanzar en la dirección correcta, explicó Santos durante un acto público en el departamento de Chocó.
Agregó que valoramos ese gesto y esperamos que se cumpla con la rigurosidad necesaria para acercarnos al cese bilateral y definitivo cuando se firmen los acuerdos.
En un comunicado emitido horas antes, el gobierno precisó que no puede ni quiere repetir experiencias pasadas cuando se anunciaron ceses del fuego que fueron incumplidos o que se cumplieron parcialmente.
Los jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea comenzaron una cumbre dedicada a la situación en Ucrania y el plan de inversiones europeo.
El polaco Donald Tusk, el frente del Consejo Europeo, afirmó que los dos grandes retos de la reunión son la situación en la frontera del este, incluida Rusia, y el plan para impulsar las inversiones en la Unión.
A su llegada al encuentro, Tusk advirtió que la Unión Europea necesita una estrategia responsable y firme hacia Rusia y mandar una señal fuerte de su disposición a seguir ayudando a Ucrania.
Exactamente a las 8:42 minutos, y Naciones Unidas se trata de recaudar 8.400 millones de dólares para Siria. Los fondos se necesitan para ayudar a 18 millones de personas, tanto en Siria como en los países y comunidades que los están albergando, dijeron autoridades de la ONU en una reunión de donantes en Alemania.
Unas 200.000 personas han muerto y casi la mitad de la población siria ha sido desplazada por el conflicto, que comenzó con protestas en contra del gobierno en el 2011 y se volvió una guerra civil a gran escala.
El número de personas que necesita ayuda humanitaria aumentó en 2,9 millones en apenas 10 meses.
La ONU pidió 2.280 millones de dólares para ayudar a los niños sirios dentro de su país en el 2014, pero recibió apenas un 46% de esa suma.
...8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9... recta final de esta cita de este viernes. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué podrán tener las muchachitas hoy en este, que quizás es un viernes de desorden. Ya tendremos a Michelle, que nos va a comentar cuál es el tema de hoy en Con Voz Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Tenemos a Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy dedicaremos parte de nuestro programa a los videos musicales más vistos en 2014. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Ya llegó.
Esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a la frecuencia y la intensidad de los frentes fríos que nos han estado afectando en Cuba y la región del Caribe, la masa de aire se mantiene fría y seca con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero los modelos sugieren que un nuevo frente frío debe afectar a las provincias occidentales cubanas el miércoles 24, día de noche buena, creando condiciones para una Nochebuena fría, al igual que la madrugada del jueves 25, día de Navidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental y al sur de las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 30 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Hablamos en el último segmento de que los Atléticos de Oakland han estado desmantelando el equipo. Sí. Para que te des idea de lo que te estaba diciendo. El año pasado los Atléticos fueron representados por 6 jugadores en el equipo del Juego de las Estrellas de la Liga Americana, y estaba representado también por uno que acababa de llegar en un cambio a ellos de la Liga Nacional, Jeff Samardzija. Así que entre Jeff Samardzija, Joanny Céspedes, Josh Donaldson, Brandon Moss y el catcher Derek Norris, esos 5 jugadores ya han sido cambiados de Oakland y no están con los Atléticos, así que fíjate si están viendo, como dicen, y les gusta decir a los equipos, estamos yendo en una dirección nueva para ver a dónde llegamos, en un camino distinto, a ver si llegamos a un mejor lugar, pero no me luce nada bien. Hay varios rumores en las grandes ligas dando vueltas, incluyendo los Orioles, que siguen buscando uno o dos jardineros, ya que perdieron a Nelson Cruz y a Nick Markakis a través de la agencia libre. Pero han mirado al jardinero Nola, también a Colby Rasmus, a su propio jugador Del Mañón, que todavía no ha firmado con nadie. Y ahora están considerando posiblemente firmar a Ichiro Suzuki.
No me digas.
Los Yankees no tienen interés en traerlo. Sí. Y él quiere llegar a la cantidad de 3.000 hits en las grandes ligas. Uh-huh. Él tiene más de eso cuando
cuenta. ¿Cómo está produciendo Suzuki en este momento, en la temporada pasada?
El año pasado jugó bastante bien. Sí. Ya no es el mismo pelotero que era.
Claro.
Pero el año pasado no estaba mal, batió para promedio de 2.84. Colombia que sigue siendo un tipo que se envasa mucho, uh-huh. Corre muy bien todavía y defensivamente es considerado siempre entre los candidatos a guantes de oro. Así que no sé qué decirte. Sí. Me gusta Ichiro Suzuki para un equipo que esté buscando, para mí, un cuarto outfield.
Claro,
para que
claro.
Tener un cuarto jugador que puedan cambiar de right field al center field, etcétera. Otros rumores que estoy oyendo, y esto me acabo de entrar a través de un correo electrónico esta mañana, los Gigantes de San Francisco y el pitcher Jake Peavy van a firmar un acuerdo. Hoy los Marlins habían estado mirando a Pivi junto a otros equipos, pero Pivi decide quedarse allá en San Francisco, sí, y con un contrato de 2 años y que le pagará $12 millones. Así que los Marlins, te digo de todas maneras, los Marlins no han terminado todavía. Sí. Busca, espera una cosa, Dan Heron en cualquier momento.
Gracias, Jerry. Mis amigos, en 10 minutos te estaré escuchando el espacio Cuba Propio, o sea, exactamente a las 9 de la mañana, que tenemos en el estudio, como de costumbre, a Michelle. Nos va a venir un avance de qué tendrá la muchachita hoy viernes. ¿Será un viernes de desorden? No sé. Michelle, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ambos y feliz viernes.
Feliz viernes.
Bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de los beneficios de una ruptura amorosa. Eso duele, pero a veces tú sabes que sí, hay que sacar lo malo de la vida, de sí, uno, ¿verdad? Así que a veces romper tiene sus...
Como dice, es mejor ponerse rojo una vez que rosado muchas veces.
Mira, nunca había oído eso, mira, pero sí, puede ser que aplique, sí.
Sí, claro.
Sí, lo malo hay que extirparlo.
La verdad, la vida para es muy
que,
corta.
Sí, para sí, que no siga haciendo daño. Eso no tiene remedio. Lo que es malo y no tiene remedio. Nadie uh-huh, cambia ni nada. Hay que limpiar el camino. Sí.
Exacto, exacto. Y bueno, otro tema que vamos a estar hablando, ya que estamos en la ruptura amorosa. Uh-huh. Después de esa ruptura, ¿tú sabes cuánto tiempo te dura lo que llamaba Alejandro Sanz el corazón partido?
¿Cuánto tiempo dura ese asunto?
Dicen los científicos, sí, que dura 3 meses.
3 meses más o menos, ¿no?
3 meses.
Bueno, pues que tengan paciencia y que aguanten, ¿no?
Y fíjate, ¿tú piensas que es bueno ese asunto de que un clavo saca a otro? Porque
eso no es bueno.
Tú sabes que eso es fatal. No, bueno. Porque hay personas que rompen y entonces buscan una pareja lo primero que se le aparece,
sí,
en el camino.
Sí,
y
yo
se
las
embarcan.
Conozco.
No, para no estar solo. Y mejor sí, estar solo que mal acompañado.
Es verdad que sí.
No. Eso del clavo saca otro clavo, eso no
funciona.
Yo no creo que los psicólogos recomiendan eso. También vamos a estar hablando de cómo el amor afecta la salud. Sí, el amor afecta la salud. Sí,
de manera positiva, ¿no?
O negativa, ¿qué pasa?
Dependiendo de cómo te vaya la cosa.
Yo estoy mirando la cosa color de rosa, por eso digo.
Bueno, que pero sí, si te va mal, hay veces que uno quiere y no lo quieren, y hay veces que te quieren y
si
tú no quieres.
Es un estrés, sí, es 4 y 5.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Interesante el espacio, como de costumbre, Michelle.
Bueno, buen fin de semana a ambos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, nos queda una minucia por acá en este espacio de hoy viernes. Y hoy es viernes, sábado y domingo. El lunes estaremos por acá, si Dios quiere, a las 5 de la mañana. Y ya cuando llegue el lunes, estaremos a pocas horas de fin de año ya.
Sí, ya.
A pocos días.
¿Y hoy quedan cuánto? 12, ¿verdad?
Exactamente, 12. Sí.
12 días para que se termine el 2014.
Estamos ya en un conteo regresivo.
Sí, señor. Y 12 días, pues, sí, que pueden haber muchas sorpresas.
Poquitos días para el día del lechón, la noche del lechón asado.
Óigame, voy a ponerle un ancla a Petunia en la patita,
sí,
por si acaso.
Y bien pesada el ancla.
No, yo estoy vigilando a Morel de Oro.
Sí.
Estoy vigilando a Morel de Oro. Mientras Morel no esté por los alrededores, sí, no hay peligro para Petunia.
Él vio una foto de Petunia que tú hiciste mal en publicarla, porque ella la conoce. Y él sabe.
Sí, pero no, yo ahora publiqué una fotografía de Petunia con espejuelo, entonces Petunia está undercover, sí, eso para que no
una
la...
Agente 007.
Sí, para que no la identifique. ay, por Dios.
Oye, qué cosa buena. Como 300 libras pesa, ¿no?
Sí, horrible. Un día me puso una patita encima de mi pie y yo tenía zapato puesto. Entonces yo creo que del dolor por poco me desmayo.
Dime tú.
Está enorme y ahora me ha dado por darle bean porque dice que las habichuelas
nuestros hermanos campesinos que están oyendo la transmisión ahora mismo estarán diciendo, haciéndose la boca agua, mira para eso, estamos pegaditos a Nochebuena. y hay una y Petunia esté ahí tranquila ahí gozando
available,
de la vida.
Available. No, pero sí. De todas maneras, eso es una tradición muy cubana, es parte de nuestra tradición
de toda la vida.
Y a pesar de las penurias y todo lo que está sucediendo en Cuba, y que sabemos de una manera o de otra el cubano se las arregla para por lo menos tener una cena de Nochebuena, no te digo que los regalos y que a lo mejor podrían, pero yo estoy seguro que los cubanos de una manera u otra se las agencian por sobre todo el simbolismo del arroz, los frijoles negros y todas esas cosas.
Nos fuimos.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado a tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauro y a Eduardo Serrano, jefe de turno, don Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teody Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, con Lucy García, Moisés López, Alex Rivero, con saludo para la gente buena de Tapaste. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita el próximo lunes a las 5, así que me pone su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. El caso es que a las 5 esté compartiendo con nosotros.
Claro.
Y bueno, le seguimos dedicando pues a esta época del año. Feliz Navidad, muy buen día para todos.
Y de eso se trata, nos estamos adelantando los hechos.